Pues estamos ya en directo, estamos a punto de arrancar el consultorio de bolsa de este programa de Mercado Abierto de Capital Radio. Estamos esta tarde de viernes con Jorge del Canto de Caser, Asesores Financieros en Canarias. Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes, Rocío, muchas gracias.
Y a la espera de que se incorpore enseguida con nosotros Roberto Moro. Pero si le parece, vamos arrancando. Vamos ya con ese análisis. Llevamos poquitas jornadas de este ejercicio 2025 para las bolsas. Y fíjese que en estos primeros compases del año, sobre todo estamos mirando al otro gran mercado, al otro gran activo, que es el mercado de bonos.
Pues sí, porque está moviéndose tal vez de forma no esperada hace unos meses, pero lógica si tenemos en cuenta la proximidad de la presencia de Trump en el gobierno de los Estados Unidos. Estamos viendo cómo el bono, sobre todo los bonos americanos, pero también los europeos, están recogiendo esa preocupación sobre el efecto que puede tener la política de Trump en la inflación, y estamos viendo repuntar la rentabilidad del bono americano a 10 años, que está, pues la verdad, en unos niveles que no veíamos desde el mes de octubre del año 2023. Estamos con una rentabilidad en el bono americano a 10 años del 4,75, que es un repunte, ¿no? Algo que no va a favor de la lógica de decir, bueno, si tenemos ahora los tipos oficiales, el precio del dinero, 75 puntos, 100 puntos básicos más más barato que hace un año, ¿cómo es posible que la rentabilidad del bono esté en el mismo sitio? ¿Cómo es posible que el bono a tan largo plazo no se haya apreciado? Y eso lo que recoge es una incertidumbre sobre el déficit fiscal de Estados Unidos, y eso se está trasladando también, estas turbulencias en el mercado de bonos, a los mercados de renta variable. Y así vemos cómo hay como tres momentos distintos, ¿no? Uno que estamos viendo en Estados Unidos precisamente hoy, que es una primera sesión, podemos decir, ¿no? Porque con tantas interrupciones entre festivos y medias jornadas por las Navidades, ahora hemos tenido también el parón del mercado por el funeral del presidente Carter, y nos encontramos con una sesión ya normal en la que los índices norteamericanos todos están amenazando soportes, y soportes de corto plazo que tienen cierta trascendencia, tanto los Standard & Poor's como el Nasdaq, como el Russell 2000 también, de empresas más pequeñas, más asociadas a la mediana y pequeña capitalización, más asociadas al valor, también está retrocediendo, apoyándose en soporte, y el Dow Jones, que lo tiene más perdido que amenazado. Mientras tanto, estamos viendo como en Europa la situación es diferente. En Europa vivimos unas circunstancias en las que estamos viendo cómo los índices, por ejemplo, el alemán, viene de tantear resistencia, lo mismo que el IBEX 35, que esta semana estaba también tanteando con esa resistencia que tenemos, esa primera intermedia en la zona de los 11.850-11.900, que es un paso previo para ir a atacar cambios por encima de los 12.000 y hacer un nuevo tramo al alfa. Pero en definitiva, todos los índices europeos, el MIB 30, el FTSE 100, el IBEX 35, el DAX, en zonas de resistencia de esas fases laterales prolongadas de los últimos meses. Y en Asia, pues una situación también que es distinta. Ahí en Asia tenemos una, en Asia y en emergentes, ¿no?
Sí.
También aquí vamos a colocar a Brasil, a México o a Turquía. Le tenemos una clara reacción a la baja a esos mercados. China también, lo mismo que India o que los países de la ASEAN. Japón es el único que se mantiene en esa fase lateral, pero también yéndose hacia el soporte, y con lo cual tenemos como tres momentos en los índices internacionales dependiendo de si estamos en Europa, en Estados Unidos o en Asia. En cualquier caso, en el contexto en el que nos estamos moviendo, de una tendencia alcista prolongada como la que tenemos en Estados Unidos o en Europa, estos movimientos no dejan de ser más que una reacción lógica, normal y habitual. Es frecuente ver este tipo de movimientos dentro de una tendencia alcista. No hay, de momento, motivos para pensar que en Estados Unidos la fase de tendencia alcista ha concluido.
Desde hace un ratito nos acompaña también, nos está escuchando Roberto Moro, de robertomoro.com. Hola Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver, que no le escuchamos. A ver, ahora sí que le escuchamos.
Sí, ahora sí.
Estaba aprovechando para ir arrancando con Jorge y hablando un poco de la situación general de los mercados, su pincelada, o después de estas jornadas, estamos a día 10 de enero, de lo que ha visto, pues, ¿qué le está llamando más la atención o qué le suscita mayor interés?
Bueno, yo creo que el escenario es calcado, es decir, estoy plenamente de acuerdo con lo que ha trasladado Jorge. Y sí, lo problemático para el corto plazo, todavía solo para el corto plazo, es que el Dow Jones está, vamos a ver cómo cierra, ¿no? Pero está perdiendo soportes importantes. El S&P 500 también, más o menos en el mismo porcentaje que el Dow Jones. Y el Nasdaq 100 está justo en el soporte. Ahí lo tenemos. Por lo tanto, Nasdaq 100, 20.760, para mí es la clave del desarrollo del corto plazo. El S&P 500, si recupera de manera casi inmediata los 5.834, tampoco habrá pasado absolutamente nada. Y ahora lo que está sucediendo es que se están comportando mejor, cosa que no estaban haciendo hasta ahora, con los índices europeos que los americanos, ¿no? Y con todo, fíjese que el IBEX 35 es de los que peor comportamiento relativo ha tenido en Europa y aún así nos ha dejado, pues fíjese, la velita. Una velita que no nos dice absolutamente nada y que viene a incidir en el mismo precio de cierre prácticamente que la anterior y que la otra y que, en fin. De momento, en Europa no ha pasado nada. Vamos a estar muy atentos a Estados Unidos en cuanto a los razonamientos, los porqués. Los ha explicado perfectamente Jorge.
Venga, vamos a recordarlo primero, cómo pueden participar nuestros oyentes con nosotros, cómo pueden intervenir y plantear dudas, que hay varias formas de hacerlo. Primero, las personas que nos están siguiendo en directo en el canal de YouTube de Capital Radio también pueden aprovechar en el chat para dejarnos esas cuestiones, pero tenemos sobre la mesa pues un correo electrónico que es oyentes@capitalradio.es, también un número de teléfono 91-283-3333 y a través de WhatsApp nos pueden dejar notas de audio en el 687-050-600. Vamos a comenzar esta tarde, si les parece, pues con una de las cuestiones que nos plantean a través de YouTube. Antonio, por ejemplo, que nos dice lo siguiente, que está dudando entre ACS y AENA para entrar. Quiere saber cuál sería su preferencia. Vamos a analizar cada uno y luego concluimos. Vamos a ir con ACS, Jorge.
Bueno, pues ACS, que lo comentaba Roberto la semana pasada, es un valor que está en una clara secuencia alcista. Bueno, está dando vueltas el redondel, ya lo dejo. Está en una secuencia alcista, esto es evidente. Tenemos una secuencia que al cualquier plazo presenta mínimos relevantes en sentido ascendente y también máximos. El último reciente de la semana pasada, ahora tenemos una breve reacción, pero en ningún caso está amenazando el soporte de los 46,70, que sería el nivel a respetar dentro del corto plazo para una operación especulativa que hagamos pensando, ¿no?, en un corto plazo. La único que aparece es una divergencia en el RSI, que vemos que a la última secuencia de máximos ascendentes no le ha acompañado la misma dirección en los máximos del indicador RSI. Es simplemente una nota, no es concluyente, pero es una nota a tener en cuenta. Y por lo tanto, yo ahora mismo, para tomar posiciones en ACS, esperaría a superar los 48,75, que hubiera un nuevo máximo en sentido ascendente. No me atrevería, fíjate, ni siquiera a tantear el soporte. Y si se tantea, si se hace ese ejercicio, desde luego, una compra próxima que se haga a 46,75, que podría ser los 47, 46,80, desde luego tiene que ser con un stop muy riguroso. Un 1% de barrido a ese soporte para mí sería suficiente indicativo de que hay que cerrar la posición y asumir ese pequeño arañazo.
Y el otro valor, la otra opción, el otro nombre que nos ponía sobre la mesa nuestro oyente era AENA. En el caso de AENA, Roberto, ¿cómo lo ve para entrar ahora?
Que está mucho más próximo a soportes que a resistencias y de todo dentro de una secuencia que sigue siendo eminentemente alcista y a punto de tantear el soporte de los 194,20, que aquí en el gráfico vemos perfectamente cómo en su momento fue resistencia y posteriormente hasta en otras cuatro ocasiones soporte, ¿no? Bueno, la primera zona en la que, si el contexto del mercado en el corto plazo cambia un poquito, sería la primera zona en la que nos podríamos plantear alguna compra, ¿no? De todas maneras, yo es un título en el que, bueno, pensemos que está en 198 prácticamente y que su máximo histórico lo tiene en 210. Es decir, aquí hay mucho a ganar entrando ahora, a mi entender, ¿no? A mi entender, ¿no? Por lo tanto, me parece que ninguno de los dos, Amadeus, que ya lo ha comentado Jorge, y este, hay otros títulos incluso en el mercado español susceptibles de tener, incluso en el momento actual, alguna entrada que no sea ninguno de estos dos.
Bueno, vamos a continuar con más cuestiones. Por ejemplo, vamos ahora, si les parece, con un correo electrónico que nos envía Adrián y que dice lo siguiente. Dice, he puesto una orden de compra en Repsol, que no ha entrado por céntimos. También pensaba entrar en Enagás y o Vidrala. ¿Es momento para comprar ahora estos valores? Vamos a seguir el orden que nos da. Vamos a mirar primero a Repsol, Jorge. Ya había puesto una orden, está decidido a entrar en Repsol, pero por céntimos dice que no ha entrado. Bueno, ahora mismo Jorge del Canto compraría Repsol.
No lo veo, de verdad, aunque veo que ha seguido la estela del movimiento del petróleo de las últimas semanas, pero también el petróleo hay que ver que estamos llegando también a una resistencia de una fase lateral, vamos viendo perfectamente en el gráfico, tanto si cogemos el Brent como si cogemos el West Texas, le vemos ahí en ese tirón que se está acercando a esa resistencia que marcaba en octubre del año pasado. Bueno, pues a Repsol lo tenemos reflejando ese tirón, pero se ha dado la vuelta. Y ese tipo de señales de salgo hacia arriba y rápidamente me vuelvo hacia abajo, para mí es una señal fallida, esta que hemos visto en la sesión de ayer al superar los 12 euros. Yo creo que no es momento de comprar. Yo esperaría una caída adicional a partir de que haga cambios por debajo de 10,80. Sí estaría animado, pero en un marco de inversión pensando en el medio o largo plazo, o sea, en el que no me importa tanto el precio de entrada, sino lo que me puedo encontrar en el futuro. Pero ahora mismo no lo compraría con fines especulativos.
¿Y en Enagás lo compraría Roberto Moro?
¿Por qué no? Sí, porque pese al aspecto que ahora mismo presenta el mercado en general, que tampoco es para clavarse puñales, está donde muchos otros títulos, tanto europeos como americanos, están con por coste de oportunidad, pueden estar generando una buena oportunidad, ¿no? ¿Por qué? Porque Vidrala, pensemos que en marzo del año pasado, la zona de 11.65 sirvió para detener el deterioro del precio, que también era, ojo, más o menos de la misma secuencia de la que está siendo ahora, ¿no? Por lo tanto, y además aquí tenemos fácil, cuando operamos en un soporte tan relevante, el stop loss es mucho más fácil de aplicar, porque no nos pilla en medio de una tendencia, no, sabemos que por debajo de 11.65, que es justo donde ha cerrado, pues un 3, un 4% debería servirnos de stop, ¿no? Así que sí, este puede ser una opción no muy clara, pero es que tampoco veo nada claro en el mercado ahora mismo, ¿no? Hay oportunidades, pero si el mercado reacciona un poquito, si no, hay que esperar mejor oportunidad.
En el caso de Vidrala, ahora mismo, ¿cómo está por técnico, Jorge? Porque este oyente que nos preguntaba por estos valores, tenía dudas entre Enagás o Vidrala.
No, pues Vidrala sí que no, porque lo que estamos viendo, menos, ¿no? De los tres, yo creo que es el que peor situación tiene de los tres que nos ha comentado Adrián. Porque aquí tenemos desde noviembre una clara estructura de máximos y mínimos descendentes. Y el último que tenemos, además, es un nuevo mínimo. En la sesión de hoy hemos tenido esta semana cuatro mínimos sucesivos a la baja en los mínimos diarios, los mínimos interdiarios, además con un cierre secuencial inferior al del día anterior. Con lo cual estamos en una situación que sigue de reacción a la baja y que yo creo que todavía podría profundizar. Y respecto a lo de buscar tal vez una entrada, ¿no? En los 87,5, 87, que sería el objetivo natural que tiene este proceso de reacción en el muy corto plazo, Pues aquí, y haciendo también un alegato en favor de lo que acaba de comentar Roberto, estas entradas en soporte, cuidado, que hay que estar muy curtido y tener una piel bastante entrenada para tomar posición ahí y ejecutar un stop en caso de que se pierda el soporte. Porque estamos viendo mucha gente que toma posiciones en ese soporte con la convicción, precisamente, que acaba de mencionar Roberto, de que si pierde el soporte me salgo y es un arañazo, pero ahora a la hora de la verdad no lo aplican. Y es cuando vienen las grandes pilladas, ¿no? En esas pérdidas de soporte que uno no ejecuta el stop, pues bueno, a ver, igual es que lo ha barrido. No, aquí no puede haber medias tintas. Si uno entra en esa zona de soporte, tiene que ser porque hay confianza en que ese soporte aguanta. Y si no aguanta, hay que cambiar de idea porque las cosas no han salido como esperábamos, como muchas veces en la vida.
Bueno, vamos a escuchar una nota de audio, este mensaje que nos ha dejado uno de nuestros oyentes.
Hola, buenas tardes, Antonio de Navarra. A ver, si es que el sectorial bancario europeo hoy supera, que parece de momento lo está haciendo, los 151 aproximadamente, ¿qué dos bancos serían susceptibles de compra para el próximo lunes en cuanto a revalidación? Nada más, muchas gracias y que pasemos el fin de semana.
Bueno, Roberto, vamos a echar un vistazo a la banca europea. Este oyente nos habla del sectorial bancario y nos habla de dos opciones, si ve algo interesante ahora mismo.
Sí, pero es condición sine qua non, él lo ha mencionado, que el índice sectorial empiece a cerrar, y digo cerrar, por encima de 151. Hoy ha llegado a estar por encima de ese nivel, pero ha cerrado en 150, es decir, muy, muy cerquita, demasiado cerquita de lo que durante tanto tiempo ha representado una resistencia enorme, ¿no? Pensemos que, por otro lado, estamos hablando casi, casi de un hito, ¿no? Porque estamos viendo niveles que no se veían desde 2016, pero tiene que suceder eso. Si eso es así, pues, por ejemplo, en España, a mí Sabadell, y no me meto en historias corporativas, técnicamente me gusta cómo lo está haciendo, ¿no? Y probablemente también Bank Inter. La gran banca de momento la dejaría aparte, pero Antonio es un gran experto en títulos como Unicredito, como Deutsche Bank. Bueno, estoy convencido que cualquiera de estos, excepto Unicrédito, que está demasiado lejos de lo que para el índice significaría superar 151, pero, por ejemplo, Deutsche Bank sería una también muy buena opción, no tanto Unicrédito. Lo digo sobre todo porque Antonio es muy dado a estos títulos y casi siempre le ha salido, que yo recuerde, le ha salido bien. Pero sí, sí, condición sine qua non, por encima de 151.
Zalando, siguiente valor que vamos a analizar, que sería con Jorge, para un oyente que, justo a colación de lo que decía antes Jorge de los stops, Luis nos dice que compró Zalando a 33,86 sin poner stop. Y llegados a este punto se inclina por mantener.
Bueno, vale, no sé, claro, eso depende de muchas cosas, depende del tamaño que tenga esa posición en el conjunto de sus inversiones, ¿no? Si está perfectamente modulada, si se ha hecho una gestión del capital previa y es una posición que puede aguantar, pues perfecto, no me parece ni bien ni mal, pero lo que hay es un error claro de concepto, y esto, pues que no le duela que se lo diga, y no se lo digo con ánimo de reproche, sino simplemente de enseñanza, que es que cuando se está especulando. Y esto es que hay que vigilar una variable que se llama precio. Y es la que nos indica lo que debemos hacer. Y no debemos dejarnos llevar por sentimientos o cambiar las condiciones a mitad de la partida. Es decir, entro por técnico, entro por condición de precio, esperando que el precio haga una cosa. Pero cuando me sale mal, me agarro a un fundamental o me agarro a un comentario, empiezo a leer buenas noticias, que estas es fácil encontrarlas, y entonces pues me quedo esperando porque ya recuperará. Claro, es posible, pero no sé cuánto tardará. El problema de quedarse aguantando la operación es que, vale, vamos a suponer que ahora se gira 28,70 y comienza a remontar. Perfecto, pero ¿cuándo vendemos? Porque está claro que El valor no ha ido en la dirección que queríamos y el stop había que haberlo ejecutado o en la pérdida de los 33,50, que yo creo que es a lo que se refiere el oyente al hacernos la pregunta, a la hora de perder en 33,50, como muy abajo al perder el 32,5, es cuando debe vender. Ahora estamos en 28,70. Muy bien, ¿qué esperamos? ¿A llegar a 30,90 y vendemos? ¿O ahí esperamos a ver qué sucede? Claro, el problema es dónde vendemos. Yo creo que vendería sin más y me olvidaría de la operación. Y si rebota a continuación, pues mala suerte. Y si sigue cayendo, pues mala suerte también. O sea, lo que hay que recuperar es un dinero que tenemos cautivo de una posición que no deseamos tener.
PepsiCo.
Entre otras cosas, porque tenemos el dinero ocioso, parado. Claro, en la medida que sigamos permaneciendo ahí en algo que hoy por hoy es perdedor, estamos hablando de una pérdida de un 15% ahora mismo, que a lo tonto, lo que decía hace un momento Jorge, vas encontrando tú mismo, te estás buscando excusas, que si, nada, ahí abajo hay otro soporte, nada, le he escuchado a Jorge del Canto que aquí puede perfectamente rebotar, no sé qué, al final tendemos a ser muy indulgentes con nosotros mismos. Y llega un momento en que efectivamente tomar una decisión es harto doloroso.
Desde luego, si me permite decir, y el oyente que escuche mis palabras, lo que no puede ser un argumento para mantener una posición es que como voy perdiendo mucho, lo voy a mantener. Eso no puede ser jamás un argumento para mantener una posición, jamás.
PepsiCo.
Es que además, cuanto más cae, más tiene que recuperar. Claro, la gente dice, he perdido un 50%, a ver si empiezo a recuperar. Es que no tiene que subir el activo un 50%, tiene que subir un 100% para llegar a donde tú has comprado.
Me encanta este raqueteo de opiniones. Bueno, PepsiCo, que es el valor que vamos a analizar ahora, que sería con Roberto, para responder a lo que nos plantea uno de nuestros seguidores en YouTube, ahora mismo en directo, que es Ángel Luis, que nos escribe desde Vizcaya y que pregunta cómo verían una entrada en esta compañía, en el rival de Coca-Cola, en PepsiCo.
A ver, suceda lo que suceda después, porque cuando hablas con un cierto grado de manera categórica, pues sueles darte batacazos, ¿no? Pero no solamente está bajista, sino que tiene pinta de continuar y bastante más, ¿no? El primer soporte relevante que ahora mismo le quedaría sería la zona de 128,25. Pues como mínimo tenemos que esperar ahí. Porque además, el constatar que ha habido un giro de medio plazo pasa por ver precios de cierre por encima de 157. Y estamos lejos, bastante lejos, ¿no? De hecho, ahora mismo está el precio equidistante del soporte que he mencionado y de la resistencia. Creo que va a ir a buscar el soporte. Y si ahí, en la zona de 128, empieza a racanear y a dar alguna muestra de querer recuperar, pues vale, ahí se pueden tomar quizá posiciones, ¿no? Ahora mismo impensables, vamos.
McDonald's. Jorge, siguiente valor para analizar para un oyente que también nos sigue en YouTube y que dice que las tiene compradas ya en 301, el stop loss lo tiene en 280 y se plantea si sería correcto porque no le falta mucho para llegar.
Bueno, pues vamos a ver cómo está. O sea, nos dice que las tiene, perdón, compradas
en 301 y el stop loss puesto en 280, si es correcto.
Me parece bien colocado el stop. Hombre, a lo mejor va un pelín justo, ¿no? Porque el soporte lo tenemos en 282. Yo creo que al menos lo que es un 1% de margen habría que dárselo, ¿no? Porque es un barrido que nos engaña. Hay que darse cuenta de que es una zona de soporte y resistencia que vemos muy repetida en los últimos 2 años, ¿de acuerdo? Y que bueno, que cuando la tantea tampoco la pierde con contundencia, sino que se queda racaneando o cuando la supera también. Entonces, bueno, pues yo sería algo más permisivo y a lo mejor lo retrasaría un par de euros, un par de dólares más, a 276, 278, pero me parece muy correcto. Sería la pérdida de un soporte de una fase lateral y hay que salir.
Si les parece, hacemos una pausa y enseguida estamos de vuelta y afrontamos la segunda parte del consultorio aquí en Capital Radio.